Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 18º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos, como siempre, a nuestros amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos escuchan por la radio, en Radio Sago, en Radio Despierta y en Radio Mía. Espero que estén disfrutando este fin de semana largo y qué mejor que ponerse al día de todo lo que ha sucedido esta semana en el Consejo Constituyente, porque se cumple un nuevo hito y muy importante, porque les cuento que el miércoles 4 se terminaron las votaciones en los plenos, después de 24 sesiones, y se aprobaron 804 incisos de artículos, de los cuales 484 se aprobaron por unanimidad. Tenemos un montón de qué conversar y, como siempre, me acompañan mis queridos amigos que están juntos en el estudio en este minuto, los estoy viendo. ¿Cómo estás, Rocío Gambra?
Muy bien, aquí cambiando el nombre en el Zoom para que vean que estoy junto a Héctor Maturana al lado, ¿viste? Tengo visitas.
Muchas gracias, Rocío, por considerarme.
¿Cómo está, Héctor?
Muy bien aquí, esperando cómo este proceso va avanzando y cada día que pasa está corriendo el reloj de arena, pero rápidamente, ¿o no?
Rápidamente, ya no queda nada para que se termine esto el 7 de noviembre. Recordemos, tiene que estar el texto completamente evacuado, el texto final que se va a poner en conocimiento de la ciudadanía, que es el que finalmente se va a difundir y sobre el cual vamos a poder después conversar ya a firme. En este minuto tenemos texto del Consejo, como decíamos, aprobado. Pero el proceso sigue en octubre y sigue con instancias muy interesantes. ¿Ustedes saben cómo sigue?
Yo sí, pero es que yo soy... Esto me apasiona, soy Matea y yo sí sigo. Pero probablemente esto no cacha
nada. No, yo para variar no. O sea, que me puedes colocar al día con lo que queda, porque quedan casi 4 semanas para esa instancia clave de ver el documento final.
Mira, lo voy a tratar de explicar. Porque no,
Sanita,
no es
tan por favor.
Sencillo. No es tan sencillo, porque resulta que ahora... Este texto pasó a la comisión de expertos, que tienen 5 días, solo 5 días, para hacerle observaciones a los artículos que ellos encuentren, que tienen algunos ajustes que podrían mejorar el texto. Esa es la inspiración, mejorar el texto. 5 días. Entonces, después de hacer esas observaciones, esto pasa nuevamente al pleno y el pleno tiene que pronunciarse respecto de esas observaciones. Entonces, un artículo se considera, con la enmienda de los expertos, aprobado si consigue 3/5 del pleno, o sea, 30 votos, ¿no es cierto? Y se considera rechazado si consigue 2/3 del pleno, o sea, 34. Todo lo que esté entre medio...
O sea, que voten rechazado en 2/3 del pleno.
¿Cómo? Exacto, espérate, 34 ahí... o más de rechazos.
De rechazo.
De rechazo. O
sea, ok, y esos
rechazo
son 34.
34, 35, 36, 37, hasta 50. Si rechazan eso, se entiende rechazada la mejora del comité de expertos. Y si votan por 30, 31, 32, hasta 50, se entiende aprobada.
Ya, pero espérate, párate ahí un segundo, porque si para aprobar, entonces, si vamos a números, se requieren 30, eso quiere decir republicanos más...
Chile Vamos.
Pero 8. No completo, o sea, pueden caerse 3. Eso era lo que habíamos visto ya, que cuando si 3 de Chile Vamos votaban en contra, aún así pasaban. O sea, casi todo Chile Vamos. Pero en el caso de 2/3, son, ¿cuánto dijiste?
34. Ahí va todo el bloque.
Más uno del
más
otro
uno.
Lado.
O sea, hay consenso de que esa medida, esa norma o lo que sea, o ese trozo del texto no cuaja. Eso es lo que dice eso.
Se rechaza
de lo que
mandaron los expertos.
Sí.
Se rechaza la mejora de los expertos. O sea, queda el texto original del Consejo. Si es que pasa eso. Y todo lo que está entre medio, y aquí es donde uno, yo dije, ¿qué está entre medio?
Son 5 días de los expertos, ¿cierto? Evacúan el documento. Se somete nuevamente a esta votación que ya está claro en la regla que tú acabas de explicar. ¿Y qué pasa? Perdón, y si es rechazado por todo estos 34 que votan en
o
contra.
Más,
o más.
Claro.
Se vuelve entonces al original. ¿Entendí bien? ¿Está correcto? ¿Es así?
Sí, pues esa enmienda se va para la casa.
La corrección de los expertos. Correcto.
Exacto.
Pero si no logra eso, entonces ahí está la comisión mixta.
Mixta, todo lo que esté entre medio, que son 13 resultados posibles. que 13. Sea 29, 21, 28, 22, 27, 23, 17, 33. 13 resultados posibles de votación se van a comisión mixta, porque no fueron lo suficientemente aprobados ni lo suficientemente rechazados. Quedaron ahí como en el limbo.
Y otra discusión más, entonces.
Ese es el punto. Sea, entonces viene.
Ya, pero espérate, es que esto es relevante porque ya, tú dijiste 18 resultados posibles, pero aquí entonces bastaría uno de el bloque progresista que se sumara al resto para que esto se dejara de conversar, ¿cierto? O sea, para ahí se deja conversar. Pero si se quiere seguir conversando, todo el bloque progresista tiene que estar junto.
Claro.
Mira, interesante eso. Claro. O sea, si el bloque progresista está de acuerdo con que estos quieren seguir manteniendo esto en tabla y que se vuelva a revisar en comisión mixta, tienen que votar en bloque nomás. Y nunca van a alcanzar los dos tercios.
Claro.
Si votan en bloque, nunca alcanzan los dos tercios para que una enmienda efectivamente deje de ser discutida.
Porque no, claro. Porque no sería 17, porque ahí sería 17-33, efectivamente. Sí, y no sería 34. Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa con esto? Bien. Se va a la comisión mixta.
¿Sabes que eso me gustó?
¿Te gustó?
Sí, genera discusión.
Es que está muy abierto,
que la instancia
todavía.
Está bien armado. Me gustó. O lo explicaste muy bien, o yo entendí mal, pero yo encuentro que me encantó porque al final genera ese espacio de discusión frente a una norma que puede generar tensión. Y es bueno.
Exactamente.
Pero acá yo en ese sentido voy a decir que cuando siempre vapuleamos a todos los políticos que lo hacen todo mal, que todos lo hacen mal, bueno, yo creo que esto lo hicieron tan enredado y entendieron efectivamente los pesos y contrapesos que es difícil para nosotros entenderlo. Pero que en la medida que hemos ido jugando este juego, entendemos cada uno de estos pesos y contrapesos cómo han ido ayudando a la conversación. Que al final, eso es lo que nosotros queremos como sociedad. Poder resolver nuestras diferencias dentro de una institucionalidad. Y aquí les ha ido dando distintas reglas al juego de manera de obligarlos a la conversación. Y yo creo que eso es muy bueno de este proceso ahora. Ahí sí. Le hicieron bien, creo yo.
Sí, yo creo que, sí, comparto contigo, yo creo que se puede reconocer que hubo talento y ganas de hacerlo, sí, un poco enredado, pero que tiene un asidero, tiene un piso que permite dialogar, ocupar la democracia en pleno para que esto pueda funcionar el proceso. ¿Está bien? Me gustó.
Y aparte les pongo otro aliño a esta sopa. De los que diseñaron este proceso, muchos están ahora en la comisión de expertos. Este proceso fue diseñado con personas de los distintos bandos, no solamente de uno, sino que efectivamente de los dos, y que ahora varios de ellos están en el
Consejo. Perdón, fue armado con las bases, digamos, del Congreso, por tanto no estaba tan influenciado por republicano. ¿Eso quiere decir tú?
No, digo que, por ejemplo, yo sé que Max Pavés, que anteriormente había sido subsecretario de Interior, si no me equivoco, había sido subsecretario que había estado a cargo del proceso anterior, de la constituyente, estuvo sentado en la mesa ahora de las reglas del juego, previas antes de ir a las elecciones del comité de expertos y todo, antes de que de la hoja en blanco, diríamos. ¿Cachai? Estuvieron a cargo de la hoja en blanco y cómo iba a hacer este proceso. Uno de esos, yo sé que es Max Pavés, y sé que de parte del otro lado también tenían esos agentes. Y dentro de eso están ahora también sentados dentro del comité de expertos. Entonces, esta idea de que fuéramos hacia el diálogo, que fue algo que se aprendió del fallido proceso anterior, sí quedó plasmado en buenas reglas del juego que nos permiten tener una salida democrática e institucional a las legítimas diferencias que tenemos. Ahora vamos a ver si los expertos efectivamente son capaces de pulir el texto lo suficiente para que sea más representativo, podríamos decir.
No, y existen señales hoy día en el entorno político. Yo creo que hay señales y ganas de cerrar el proceso. Además, con la alerta económica que existe hoy día, ese contexto económico, yo creo que nos obliga como país y como líderes y como élites, los que están en la élite, digamos, en la política, a decir, ya, dejémonos de tontera, vamos a trabajar en serio porque esto salga. Y estamos contra el tiempo.
Bueno, nos quedamos en la comisión mixta, ¿no es cierto? ¿Y qué es la comisión mixta? Es una comisión que se conforma con 6 consejeros y con 6 expertos. ¿Ya? Ahí son 12 personas. Y esa comisión tiene 5 días que tiene que votar por 3/5 de sus miembros, o sea, por 8 personas, así muy enredado, el acuerdo para lograr que alguien cambie su voto y se logren estos números que estábamos hablando antes, o sea, o que se apruebe por mucho o que se rechace por mucho.
¿Y cómo se eligen?
Estaba pensando lo mismo, ¿cómo se eligen aquellos que van a la comisión mixta?
Yo eso no lo sé porque no quedó claro en la ley, que yo estoy leyendo la ley, dice se conforma una comisión mixta con 6 y 6, yo me imagino que es una negociación política en este minuto.
Sí. Voy a hacer mis averiguaciones.
Va a investigar doña Rocío online.
Porque es probable.
WhatsApp se llama esto.
Porque es probable que si son 6 y 6, no se logre un quórum de 3/5, que serían 8 personas. No. Es probable, ¿no es cierto? Bueno, si no hay acuerdo, vuelve la comisión experta.
¿Cuánto dura la mixta? Perdóname, ¿cuánto dura la discusión de la mixta?
5 días.
Uy, esto es contra el tiempo, ¿ah?
No, esto, y con la porra de feriado entre medio, así que yo me imagino que está todo el mundo contando los minutos. Bueno, si no hay acuerdo en la mixta, vuelve a la comisión experta, que tienen ahora 3 días, que tienen que zanjar esto por 3/5 de sus miembros, o sea, 15 personas, porque 3/5 de 24, 15 personas, ¿ya? Lo zanjan y luego se va al consejo, que tiene que aprobar esto por 3/5 nuevamente, cada artículo a favor. Todavía queda toda esa discusión, y yo encuentro, como ustedes dicen, amigos, que estuvo bien diseñado porque tiene pesos y contrapesos. Aquí nadie se lo tiene que llevar para la casa, sobre todo porque estamos redactando una constitución. Y una constitución es algo que por lo menos el 80% del país deberíamos estar conforme y tranquilos con que esté esa regla a firme. Y no estar cuestionando a cada rato de por qué quedó esto o por qué quedó esta otra cosa. Entonces yo creo que la labor de la comisión experta ahora va a ser pulir exactamente esas redacciones que algunos decían, esto puede abrir la ventana, por ejemplo, para el tema de que el aborto, las tres causales, esté amenazado. Bueno, vamos a redactarlo de tal manera que eso no quede amenazado, por ejemplo. Entonces van a proponer algún tipo de indicación en ese estilo. Yo me imagino que eso va a pasar con muchas cosas. Ahora, las cosas en donde hubo bastante acuerdo, yo me imagino que esas ni siquiera las van a mirar. No tiene ni un sentido, ¿no es cierto?
No, claro, porque pierden tiempo. Si hoy día lo que me imagino que va a escasear es el tiempo. Y va a haber mucha presión de todo el mundo viendo, uy, ya estamos cerca de, faltan tantos artículos y esto que fue rechazado, está en discusión, etcétera. Entonces, esa presión tiene que enfocarse a lo que tiene brecha de verdad y no lo otro que ya fue aprobado.
Oye,
obvio.
Ahí yo tengo algo bien relevante que decir, porque estuve conversando con Nancy Carola Márquez, consejera constitucional de la región de Los Lagos.
Una mejor amiga.
¿Sabes que nos habíamos hecho bastante?
No sabía.
Amigas, ¿eh? Bueno, se hace amiga.
Viene cambio de partido. Pues.
No, pero sí, ella es una persona súper dialogante y fue la que me invitó, y ya lo diste, al Consejo Constitucional.
Y tú también, dialogante eres tú.
Yo creo, porque si no, no me gustaría las comunicaciones. Imagínate qué lata. Bueno, voy a mencionar otros personajillos que hay aquí en la región que no son muy dialogantes y les están en las comunicaciones. Pero bueno, yo invito a gente y entrevisto. Y dentro de eso, la conversación con ella, una de las preguntas que le hice, que por supuesto pueden revisar la entrevista completa en paislobo.cl, era por qué habían algunas cosas que ellos aprobaron, así todos check, otras que dejaron, que se restaron de, se abstuvieron, y otras que definitivamente rechazaron. Entonces yo le decía, mi teoría es que en aquellas que se abstuvieron hay que hacer un doble clic para ver por qué se abstuvieron, si es netamente capricho de abstenerse porque yo no la escribí, o por un tema de que hay palabras que cambian tanto el sentido, que a pesar de que estoy de acuerdo contigo en el fondo, las palabras que escogiste no me logran convencer. Entonces me dijo, mira, nosotros aprobamos todo lo que venía del comité de expertos. Ojo, ese era nuestro punto de base. No sé si aprobaron todo, ellos votaron efectivamente, ahí habría que revisarlo, pero para ella me decía, para mi sector, el piso base era lo que venía del comité de expertos. ¿Cachai? Entonces ahí cuando uno hace el doble clic de todo aquello que se votó unánimemente, habría que ver si es efectivo esto, que la unanimidad se produjo de todo aquello que los expertos habían ya planteado. Que yo creo que
es un segundo borde, entonces. Es un segundo borde.
O sea, es el piso mínimo.
Yeah.
Es el piso mínimo lo que estaríamos planteando los expertos, que ahora, a pesar, y oye, que estuvo muy buena, porque cuando estuve con Blumel y Parker le hace la pregunta, y él cuenta la anécdota, que dice, yo cuando estaba todo este proceso, que nos invitaron a participar, a pesar de que nosotros no éramos partido político todavía, era un movimiento, pero no les convenía más tenernos afuera que, o sea, adentro que afuera, yo voy con la propuesta y le digo, el proceso entero tiene que ser escrito por los expertos. Y uno de izquierda dura me dijo, usted está llevando la democracia tutelada de Pinochet, me dijo. Bueno, no a mí, a Christian Barker. A Barker le dijeron. Y ahora él mismo está diciendo que lo mejor que pudo haber salido es lo que plantearon los expertos, con la vuelta a la vida, ¿no?
Ah, bueno, pero es que uno siempre elige entre dos opciones, pues, y esa es la gracia, porque no existe el óptimo, increíble, que nunca puede ser mejorado. Entonces, cuando tú dices esto me gusta o no me gusta, siempre es en relación a algo. Entonces, si antes era... Claro, hay un contexto. Entonces, si antes era respecto de la convención anterior, claro el comité de expertos se ve como demasiado transversal, como que hay republicanos, hay comunistas, es como que ¿qué podría salir de ahí? O sea, como... como la cosa ninguna, pero finalmente salió algo que por lo menos hay consenso en que es bastante serio y bastante base y bastante transversal y bastante sin un color preponderante, que permite habilitar proyectos políticos futuros, que delimita bien el poder. Así que claro, ahora visto así, sí, pues ahora se ve bueno.
Y además este proceso tiene el amparo absoluto del Congreso, si no sería un horror, absoluto. ¿Para qué decir los senadores? ¿Están todos full?
Ya, pero es que el Congreso no es un aval muy, muy firme.
No, pero el anterior era cero. O sea, ellos estaban borrados del mapa. Hoy día ambos actores están presentes y además los senadores yo creo que también tienen con ganas de cerrar el proceso, aparte que este proceso los contempla. También hay que decirlo, porque el anterior no contemplaba a los senadores, estaban eliminados, ¿o no era así?
Bueno, iban a cambiar el Senado por la Cámara de las Regiones, sí, iban a hacer un sistema, algo asimétrico, claro. Ahora, lo interesante, y vuelvo a las palabras de Barkin, es que él decía, cuando yo lo fui a proponer, fue porque yo creo en la democracia representativa, y en esa democracia representativa estaba el Congreso, es democracia representativa. Por lo tanto, el poder constituyente estaba ahí y por tanto los expertos eran un reflejo de la democracia representativa, propiamente tal. Entonces, a él le llama la atención que ellos se autoanularan, porque no era democrático si es que tenía solamente el comité de expertos. Entonces, el Congreso tampoco era democrático y ahí entraban en una paradoja interminable y en un loop infinito que no tenía mucho sentido.
No, lo que pasa es que la apuesta...
Y armaba una mujer gusano y desaparecían todos.
Claro. No, y ¿sabes lo que pasa? Es que la apuesta era distinta, Rocío y Alicia. La apuesta anterior era muy distinta, era otro borde, era otra cosa distinta, otro
que
documento.
Que no tenía contrapeso.
Pues. Entonces, hoy día sí hay un documento que, a pesar de que hay mucha tensión todavía, yo creo que tiene, bueno, los bordes primero, y segundo... aprendimos y estamos aprendiendo que es importante lo que tú dijiste al principio, Rocío, y lo dijo con la Alicia, la opción de diálogo que está armado en este nuevo proceso, la opción de reiterar el diálogo. En caso no hay acuerdo, no hay consenso, conversemos de nuevo, sentémonos a conversar. Dos veces, ¿no? Dos veces más quedan, en teoría, por donde haya disenso.
Pero dentro de este proceso, porque en más este allá proceso. De este proceso yo creo que ninguno le da para
perdón,
seguir.
Yo creo que es esta y no hay más.
Sí, yo creo que eso
se cerró el ciclo.
¿Ustedes sienten que durante esta semana hubo como un cambio de ambiente en el sentido de que antes como que nadie quería ser el papa de la guagua? Como que no, esta constitución no es de nadie. Y hoy como que todo el mundo está diciendo, mira, en realidad como que 100% el gusto mío jamás va a ser, pero en lo medular, en lo grande, está bien, cerremos este proceso, arreglemos esas perezas que estábamos conversando, dejamos cerradito algunos temas. Pero mira, nos permite elegir, es bastante general, es como que nadie se fue con todos los tarros. ¿Qué rol irá a tener todo este grupo que se está conformando de centro, que estuvieron en el proceso pasado por el rechazo y que ahora están como empezando, a ver, ya, conversemos, ¿cómo podemos hacer que esto sea finalmente aprobado por una gran mayoría? ¿Les pasa lo mismo?
De todas maneras, yo creo que la entrada en el juego de Evelyn Matthei fue muy oportuna, fue a tiempo.
Fue provocadora.
Es que dio un golpe de tablero que lo resintieron los partidos de derecha, propiamente tal, sobre todo Chile Vamos. Y
Republicanos.
Y Republicanos sintió que Evelyn Matthei se le venía metiendo por los palos. Entonces ahí vemos a José Antonio Kast que dice, esto lo damos vuelta. Y nuevamente se trata de apoderar de
o sea, imagínate ese protagonismo. Y también imagínate que el presidente Boric ha tenido una serie de derrotas políticas y económicas que impactan socialmente. Y está esta opción, que es una tabla de salvación, que tiene dos mejoras, o sea, dos aciertos. Uno, producto del diálogo, y segundo, que él está firmando la Constitución. Entonces, quiere mostrar una medalla, quiere irse con una medalla a la casa. Si al final, hasta el minuto, siendo exigente con la métrica asociada al desempeño del gobierno, ha estado bastante débil.
Pero
entonces, él necesita mostrar, o sea, yo creo que siente que ser parte de este cierre de proceso y la oportunidad, y si no, ¿qué va a hacer? O sea, no logró nada.
O sea, de esto, si se logra, todos pueden salir muy
todos ganando.
Victorios, todos ganan al final. Pero
sobran papás.
Pero claro, ahora están viendo la oportunidad que hay de esta ganancia. Pero hay un tema en particular que es las renuncias. Y ahí con la conversación con Nancy Carola, ella me decía, nosotros hemos cedido mucho. Me decía, Rocío, realmente hemos cedido mucho. Y me gustaría que a lo mejor en el segundo bloque, porque acá nos quedan un par de minutos, como 4 minutos, no sé si vamos a alcanzar a profundizar en esto, pero ¿cuáles son las renuncias que efectivamente está haciendo la izquierda? Y creo que tú tienes harto que contar ahí, Héctor, dado el curso que nosotros tomamos recién. Porque la conversación con Max Colodro, no, dale con conversación, si no vino a conversar conmigo, era el curso que tomamos donde él nos daba esta charla, hablaba de distintas sociedades y de, yo creo que realmente aquí había una renuncia que efectivamente está haciendo la izquierda, bien potente.
O sea, es que no hay otra opción. ¿Qué opción te queda? Si basureaste una constitución que Lago la firmó, y te acuerdas que un texto distinto, y se echó por la borda, y toda esa etapa se echó por la borda, y yo diría, oye, hagamos algo nuevo, distinto, pero es que ahora no me funcionó. Entonces, claro, hay que tomar todo ese ego de uno y decir, ya, ok, asumo el deber de un rol, de un cargo político, asumo el deber de un líder político, y tengo que sentarme a conversar y sacar adelante este último proceso.
Pero es que yo creo que es más profundo de eso, Héctor, porque yo creo que es la renuncia a un modelo de sociedad por parte de la izquierda, porque este proceso constituyente realmente constituye una renuncia de modelo de sociedad real. O sea,
¿a cuál modelo? ¿Al modelo de la izquierda frente amplista o de la izquierda concertacionista?
De la izquierda frente amplista.
Exactamente.
Yo creo que esa es la renuncia.
Estamos reclutando el modelo concertacionista, diálogo, comenzamos con todo. Y con la derecha incluso, respecto a un modelo que era distinto, que no, eso que hicieron ellos fue incorrecto, malo, fue muy condescendiente con los militares, etcétera. Hablo, me refiero a la primera etapa de gobierno de Elwin. No, entonces hoy día, claro, hoy día el Frente Amplismo tiene que renunciar, porque todo lo que planteó, lamentablemente, como utopía, se fue cayendo, uno sobre otro.
Es que por eso yo digo, y donde tienes un 30% de aprobación a Boric, que haga lo que haga, sigue teniendo ese 30%, sube y baja un par de puntos. Es un porcentaje importante de la población que te está diciendo nosotros estamos renunciando a un modelo de sociedad finalmente.
Algo decía Alicia.
Sí.
Es que me pregunto si la renuncia que habla Nancy es forzada un poco por el peso de los hechos, porque finalmente quizá la sociedad chilena no es frente amplista. Entonces pensábamos que era, estábamos un poquito como perdidos con la discusión de la convención anterior, y todos los hechos que se han sucedido desde ese minuto hasta ahora le demuestra al gobierno que el pueblo chileno no es extremo. No es extremo de izquierda y tampoco es extremo de derecha. Es un pueblo que quiere avanzar, que quiere progreso, que quiere certezas, que quiere tranquilidad, que quiere dormir tranquilo, que quiere que haya paz en la calle. Y eso no lo encarna el Frente Amplio. El Frente Amplio, digamos que su bandera de lucha era romper con todas las estructuras que había. Eran revolucionarios, ¿verdad?
Es que por eso te digo, era refundacional. Realmente refundacional. Era un modelo de sociedad totalmente distinto. Y yo creo que lo que pasa ahora, y ya para cerrar, porque nos queda este minuto. Lo que está pasando ahora, esta semana, es la afirmación y la consolidación de la pérdida del 4 de septiembre del año pasado. O sea, ahora realmente se está sintiendo qué es lo que se perdió en ese minuto y es la concesión que se está haciendo.
Ya, entonces es muy interesante el tema y yo quiero seguir profundizando en eso, pero espérenos que vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación donde estamos con Rocío Gambra y Héctor Madura. Oye, estábamos hablando antes de irnos a comerciales de las renuncias que ha hecho la izquierda respecto de sus ejes programáticos. Y yo les decía, es que me da la impresión de que la izquierda se ve forzada por los hechos y por las encuestas de opinión, en donde las propuestas de la derecha han tenido bastante adhesión en muchas de ellas, ¿verdad? Y yo creo que ahora toca el tema, toca la pelota republicana, de ceder un poco ellos también respecto de cosas tan fundamentalistas y de ceder justamente en la misma proporción para que lleguemos a este gran acuerdo en donde queremos todos que el proyecto de constitución que aprobemos se apruebe por un gran margen y que nos deje tranquilos, y justamente porque también la constitución trae mecanismos de reemplazo bastante difíciles también, por lo tanto lo que queremos que se apruebe es algo que nos deje conforme. Y dentro de las conversaciones que yo encuentro que han girado en el último tiempo, no sé si ustedes las comparten, amigo, está en que ahora ya hay mucha gente, sobre todo de izquierda también, hablando de crecimiento. He visto al ministro Marcel hablando de los problemas de permisología, he visto al presidente Boric diciendo que es impensado e injustificable que una redacción de bases de una propuesta demore 8 meses, por ejemplo. Bueno, eso es lo que demora y eso es lo que demora siempre. Y si le parece injustificable, me parece perfecto, arregle eso, pero en fin, la conversación giró un poco de lo tanto derecho a entender que esos derechos hay que financiarlo y para financiarlo necesitamos crecer. Héctor, tú nos querías comentar un poco de una conversación que escuchaste, una entrevista.
Sí, a ver, dos cosas. Uno, La pregunta del bloque anterior a finalizar era ¿qué condiciones, cierto, fueron distintas o hay que resolver en la profundidad del pasado, cierto? ¿Dónde hubo gente que tuvo que, sabes qué, ya, ok, me guardo lo que pensaba porque siento que quizás este minuto de hacer las cosas de otra forma? Y creo que hay un gran tema, tú lo acabas de un poco de bosquejar, y ayer lo vi en una entrevista que hizo el señor Mochatti al economista Bravo, David Bravo, famoso economista. Y él señala drásticamente y dice, es tal el daño al empleo que para recuperar los empleos de antes del estallido social se requieren al menos 3 años más. 3 años más. No, no es un año más, 3 años más. Ese es el drama que tenemos hoy día a nivel de destrucción de empleo. Estamos en torno al 9% nacional. Y también él echa un poco abajo, y lo dijo, las cifras de desempleo chilenas creo que están esconden otra porción importante de trabajadores que no están trabajando. O sea, más allá de los famosos empleo precarizado, no, es más profundo, y él estima que es 3-4 puntos más alto el desempleo. Entonces, David Bravo levanta una alerta, y lo que tú señalas se condice, es decir, hoy día hay consenso general del país que el país se estancó. O sea, no hay duda, no hay que, no es que los gringos, no es que que pandemia, no, no, no. Hoy día nosotros, Chile, hemos generado las condiciones para que el país no pueda seguir avanzando, y ese costo justamente lo pagan aquellos que son más vulnerables. Y también lo decía él, también en la entrevista que sugiero que la vean, es muy buena, hablaba de que acá hay gran porción de cesantes son aquellos que están, trabajadores que son de las personas menos preparadas para la nueva etapa del país, de evolución. Y también dice que ellos son los que están en tono, siempre son lo mínimo, siempre en tono. Entonces, son personas que siempre están precarizados y también ven muy lejanas las opciones de poder acceder, y es un tema que lo digo yo, acceder a vivienda, por ejemplo.
Oye, ahí yo hice una entrevista hace como un mes atrás, ¿te acuerdas, Alicia? Con Elisa Cabezón, también economista. Y justamente hablábamos de eso, de cómo la economía, o sea, los que más complicados están para volver son justamente los que menos están ganando, y cómo el sueldo mínimo, que subió, los afecta aún más.
Claro, porque la empresa mediano grande se arriesga, oye, no están las condiciones económicas, está duro mercado, entonces contrato o no contrato. Entonces evalúan, no, prefiero quizás automatizar, mejorar procesos y no contratar mano de obra que me cuesta mucha plata.
Ya, pues, pero ahí es donde este proceso se vuelve más relevante, porque si no cerramos este proceso constitucional ahora, que nos da las reglas del juego, los que vienen a crear empleos, en verdad no tienen las reglas claras y se van a ir a otro país a invertir, porque las reglas del juego están. Me acuerdo que estuve la charla de Lucía Santa Cruz, y decía, ¿por qué Argentina, con todos los problemas que tienen, no se cuestiona la constitución que tienen? ¿Por qué Perú, con todos los problemas que tienen, no se cuestiona su constitución? ¿Por qué el resto del mundo, con sus problemas que tienen, no se están cuestionando la constitución y nosotros sí? Y es porque hay un problema de base constitucional, de que nosotros no hemos sentado claramente el modelo de sociedad que queríamos. Y por eso, cuando yo lo vinculaba a antes, decir, el Frente Amplio, este 30% está haciendo la concesión en este momento, decir, bueno, no es que lo estén concediendo, no, sino que están llegando a la realización de que en Chile este modelo...
Es el golpe de la realidad, eso es.
Ya, pero están llegando, porque si no llegaran, estarían constantemente afuera tratando de impulsar ese modelo. Entonces, yo cuando escuchaba la entrevista de Nancy Carole, me decía, es que estamos cediendo mucho. Yo decía, bueno, se están cediendo en cosas lógicas. Pero para ellos, para este grupo, no es lógico, porque ellos realmente y genuinamente pensaban que el modelo de Chile tenía que ser otro y que estaba impuesto a la fuerza en los ciudadanos chilenos, que no era algo que nos gustase per se, ¿cachai? Entonces, eso creo que sí es una realización y una concesión que hay que tomar.
Sí, pero se está haciendo. Concesión forzada, no fue natural.
Pero por la realidad. Pues,
la realidad, el impacto de la realidad. O sea,
el impacto de la realidad.
Mira, Alicia es experta en construcción y ya tiene dos datos que son, creo, importantes. Uno, la cantidad de empresas que han cerrado de construcción, y segundo, la cantidad de viviendas que faltan en Chile. Son dos síntomas que hablan y conversan y que dañan la economía. Uno a nivel laboral y otro a nivel de sueños. Estoy perdido, Alicia, ¿no?
Estás totalmente, estás muy en lo cierto. Y quiero agregar que lo que ustedes están diciendo, a ver, para darle un punto a, no sé si al Frente Amplio o a la gente que cree que podríamos tener un Estado social democrático y de derechos, lo que ellos dicen es que cuando uno habla de que el modelo que a otras personas les gusta es el de la libertad de elección, dicen, ¿Pero de qué elección me hablas? Si la elección la pueden hacer las personas que tienen recursos. Entonces, cuando una persona no tiene recursos, lo único que le queda es el Estado. Entonces, nosotros deberíamos fortalecer el Estado para que esa persona tenga esos bienes a los que tú puedes acceder cotizando en cualquier otro lado, y si quieres ahorros para la vejez, y si quieres no, porque no importa, tienes, está asegurado tu futuro, qué sé yo. Y tienen mucha razón. El punto entonces no es, creo yo, el modelo sociedad. El punto es, o la pregunta que nos tenemos que hacer, es por qué hay personas que efectivamente tienen tan pocos recursos que no les queda otra posibilidad que depender del Estado. Y yo voy a seguir con mi predicamento, que lo llevo como 15 años, pero nadie me quiere escuchar, que el problema del país es la pobreza. El problema del país es que tenemos que tratar, o sea, el enemigo del país es la pobreza, y la pobreza finalmente se ve en todos los problemas sociales que estamos viendo. Entonces, no generemos un Estado más grande si estamos viendo que el Estado se corrompe, y tratemos de hacer crecer la economía para que no exista nadie en la pobreza. Ese debería ser nuestro norte, y ahí nos damos todas las posibilidades de elección que queramos, y los sistemas, y qué sé yo, pero si no, eso es una utopía. Así que yo eso sí se lo concedo a las personas que dicen que la libertad de elección no se puede manifestar si es que las personas no tienen poder adquisitivo. Toda la razón. Vámonos a las causas. Nuestro mercado laboral es súper rígido, lo que ustedes decían. Así, aquí contratar y despedir tiene altos costos para las empresas. Las empresas se lo piensan muy bien antes de contratar, ¿verdad? Y prefieren automatizar y prefieren ir a la no contratación. Ya, flexibilicemos eso. Nuestra calidad de enseñanza, la educación, está por el suelo. Levantemos ese nivel, demos herramientas a las personas. No puede ser que haya personas que no tengan casa. Eso es un drama. Terminé de una vez con el déficit habitacional. Pero bueno, esos son los problemas que deberían quitarnos el sueño. No ver qué modelo de sociedad es mejor que el otro, creo yo.
Sí, pero hay una cosa, perdón, quiero un poco rescatar la mirada amplista. En un minuto, cuando tú, desde tu asiento, dices, ¿sabes qué? Yo tengo, coincide con tu diagnóstico, hay temas sociales graves. Y ellos, desde su perspectiva, lo abordan de esa forma. O sea, el camino de ellos es distinto al tuyo.
Claro.
Y creen en ese camino. O sea, no es que sea el camino bueno o malo, es que quizás el camino ellos lo están implementando y no está funcionando. Si eso es, por eso dijo la Rocío, lo dije yo, el golpe de realidad. Porque ellos, el diagnóstico es compartido. El punto está que el camino que se eligió fue distinto al que nosotros tenemos presente o venía desde antes, que fue, digamos, fue denostado, fue tirado a la basura, que era terrible. ¿Y sabes qué pasa? Que funcionaba. O sea, a ver, era menos malo. El punto está que coloquémonos a ese camino mayor velocidad. Porque tú dijiste una cosa que es dura. Hoy día hay sueños rotos. Hay muchas personas que su vida, y también lo decía Max Colodro, la frustración, ¿te acuerdas? La palabra es muy, muy dolorosa. Frustración. Hay gente que no ha logrado sus sueños, siente que su vida se cercenó, su vida. Y eso es un tema, sus sueños de vida. Y ese dolor es social, y ese dolor que hay que abordar como país, como todos.
Y ahí es lo muy relevante que, ya que trajiste la economía a colación, tomémosla, porque te acuerdas que comentaba cuánto Chile estaba creciendo antes. Chile durante Elwin creció un 7%, durante Freya un 5%, y después empezamos a bajar en caída libre, donde ahora estamos diciendo, bien, llegamos al cero.
Es una derrota, es una derrota.
Llegamos al cero, o sea, de verdad. Entonces ahí es cuando el sueño, a lo mejor es como el típico sueño americano, y nosotros lo tenemos así como chileno, era de los jaguares, de que si tú estudiabas más, de que si tú trabajabas más, vas a poder tener más y llegar a donde tú quieres ser y donde tú te visualizas, no lo estabas cumpliendo. Ahí entra el tema de la frustración, que es tan relevante. Y yo creo que ese es el diagnóstico común, pero los caminos, cómo llegarlo, eran distintos. Y esa es la concesión que se está haciendo. Concesión, estoy de acuerdo, que eso se le dijo el 4 de septiembre, se dijo no, y que yo creo que les ha costado bastante enfrentar ahora cuando tienes nuevamente otro no, donde tienes republicanos tan altos. O sea, cuando el 7 de mayo gana republicanos con esa inmensa mayoría, es nuevamente otro portazo a ese modelo. Entonces, es decir, pero que ese modelo es una concesión, que ellos entran a este proceso diciendo, nosotros estamos cediendo, bueno, sin duda a fuerza, porque no tenían los votos por ninguna parte hacerlo, pero también mentalmente, porque yo sí eso le doy a la izquierda en este minuto, al Frente Amplio y a todos los consejeros constitucionales que están ahí. Ellos nunca han dejado de participar en este proceso. Porque, y era una de las preguntas que yo le hacía, a ver, ¿ustedes siguen aquí o ya se fueron para la casa a decir que esto está malo? Siempre han estado ahí jugando en que quieren tirar la cadena al proceso o no, pero en la larga y todas las conversaciones que yo he tenido con ella y con otros consejeros, ha sido aquí hay que seguir dialogando, hay que seguir sentados a la mesa, hay que seguir estando en este proceso. Y ahora también, como decía la Alicia, hay un cambio de conversación en el Partido Socialista, incluso en Lautaro Carmona, decir que este proceso lo quieren seguir llevando adelante. O sea, que se siguen conversando porque...
Lautaro Carmona es...
PC.
PC. PC.
Claro, presidente del PC, porque ahora están conversando los partidos. Okay. Por eso, hubo un cambio en el lenguaje, porque yo... ¿Qué es lo que pasa? Si la izquierda se resta ahora en la comisión de expertos, no hay los votos para que este proceso siga avanzando. Efectivamente, el proceso podía llegar hasta aquí y queda paralizado.
Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Si este proceso fracasa, ¿quién gana, Alicia? ¿Quién gana ahí? O Alicia o Rocío, ¿quién gana?
¿Qué cosa esto fracasa? ¿Que energía no se apruebe o que no lleguemos con un texto aprobado por los tres quintos al final?
Da lo mismo. El tema es que el proyecto el día 7 de diciembre, 7 de diciembre 17. Se rechace. El 7.
17. 7 de noviembre
se entrega 17. Pero dice, pero el 7 de diciembre se rechace. ¿Quién gana?
Nadie.
Yo creo que nadie gana. Entonces, no sé, ¿qué crees tú, Alicia? ¿Alguien sentirá que ganará el 17 de diciembre? Si este proyecto fracasa, ¿qué crees tú?
Yo creo que pierde Chile, ¿eh? Porque perdemos la oportunidad de llegar con un texto consensuado que nos dé tranquilidad a todos para seguir, porque finalmente lo que hacemos es cerrar una puerta, pero no sabemos qué se va a abrir. Y ese no saber qué se va a abrir es una incerteza que va a alejar los pocos capitales que tenían ganas de venir. Entonces, yo creo que perdemos todo. Ahora, hay gente que lo entiende más rápido, hay gente que lo entiende más lento, hay gente que lo entiende con evidencia. Entonces, cuando ustedes hablan de que efectivamente creen en otro camino para llegar a resolver estos mismos problemas, bueno, veamos la evidencia mundial, veamos qué sistema en el mundo funciona mejor y provee de bienestar a sus habitantes. Entonces, quizá es un sistema mixto, o sea, necesitamos una fuerte presencia del Estado en algunas cosas, en una regulación muy fuerte para que nadie se salga de la fila y le llegue capotera a los que se quieran apartar, pero también necesitamos un emprendimiento muy fuerte de los privados, y ahí necesitamos un Estado colaborador que crea en nosotros y que no nos esté persiguiendo. Entonces, yo creo que la solución está al medio, y yo sí estoy de acuerdo con que el Consejo hizo un trabajo serio, escuché muchísimas sesiones, pero debo decir también que había declaraciones muy incendiarias de algunas personas de la izquierda que venían con discursos para la galería, que no aportaban en nada al debate y sabían que tenían perdida la votación, pero igual tiraban un discurso que no servía. Entonces, cuando...
Pero yo ahí lo vi de lado y lado, Alicia, no solamente de un lado, lo vi de los dos.
Es probable.
Y también vi abrazos, abrazos de lado y lado. Entonces, también, por eso, hubo de todo, hubo mucha emocionalidad también.
No fue perfecto, pero sí se avanzó y fue bastante serio. Se cumplieron los capítulos y se cumplieron las fechas y vamos súper bien hasta ahora. Pero yo creo que mejor que esto no vamos a tener. O sea, lo siento, chileno. O sea, tenemos que elegir y tenemos que elegir en un proceso que fue bastante, bastante bien llevado, creo yo.
¿Pero qué hubiera sido perfecto, considerando que somos humanos y no robots?
Perfecto hubiese sido, para mi gusto, que yo haya sido capaz de convencer al otro en mis argumentos o que el otro haya sido capaz de convencerme a mí en sus argumentos y que finalmente hayamos logrado un consenso de un 80% en todas las votaciones.
¿Pero todavía se puede lograr?
Todavía se puede lograr.
¿El 80%?
¿De consenso en el proyecto final?
Hubo mucho consenso en todos los artículos, y en los que no eran estas cosas, yo lo tengo anotado, estos como 12 temas polémicos en donde la izquierda levantaba banderas, pero todos son conversables y todos son despejables, porque si hablamos del tema de las contribuciones...
Debatir era la palabra que ocupaba Lucía Santa Cruz. Que no somos capaces de ponernos de acuerdo, al menos dejémoslo en que es debatible. Y si es debatible, tiene que ser materia ley.
Por supuesto. Entonces el tema de las contribuciones, por ejemplo, ya lo conversamos, el tema de las contribuciones dijimos ya, pero ¿cuál es mi temor? Ya, mi temor es que si yo tengo una casa y no tengo cómo pagarla, que si yo no... Ya, dejémoslo redactado de tal manera de que tu temor esté abordado. Pero es escucha, mi temor es que se van a desfinanciar los municipios y cómo lo vamos a hacer porque la gente rica, que se... Ya, bueno, dejémoslo redactado de modo de que la recaudación esté asegurada para hacer, qué sé yo, pero lleguemos a puntos de encuentro.
Bueno, y para eso supuestamente estaban configurados los expertos, en el cual ellos tenían que tomar esto, ver el termómetro real, qué era lo que se quería, cuáles eran los temores de cada uno, las esperanzas de cada uno y cómo quedaba y volver con una propuesta de vuelta. Así que ahí está la comisión. Oye, me respondió Gloria Hood respecto a cómo se componía la mixta, la comisión mixta. Bien. Y lo que me dice es, los proponen las bancadas a la mesa y se vota la propuesta. O sea, las bancadas del Consejo se reúnen y dicen este, y se vota en la mesa.
Las bancadas del Consejo.
Del Consejo. Y lo proponen a la mesa y eso se vota en el Pleno.
¿En proporción sigue siendo republicano?
No sé, por lo mejor republicano sé que la mixta esté compuesta por dos de Chile Vamos, loco, o sea, que dudo, pero...
No, bueno. No, ya pasamos la etapa iluso, no, por favor, marcha atrás.
Ya, pero ahí, pero por
ojo,
ejemplo,
ojo, porque si es que se llevan la pelota para la casa y dicen, no, aquí, mira, nosotros somos mayoría, así que nosotros vamos a poner, bueno, si esto fracasa, en el fondo va a ser más responsabilidad de ellos, entonces
claro,
también.
Un acto democrático
Una por
hermoso
otra.
sería, claro, sería yo cedo, concedo, porque estamos cerca ya, estamos cerca del municipal, estamos a 10 meses de municipal, un año de municipal, ¿eh? Yo creo que el termómetro ya apunta para allá y a 2 años de las presidenciales. Entonces, claro, el equipo CAS no quiere perder esta oportunidad de oro de lucirse, y puede ser un acto hermoso, pero
Y
veamos.
además, pensemos que José Antonio Kast ya puso su capital político, así como Evelyn Matthei dijo que ella no iba a poner el de ella en esto. Yo encuentro que
Pero
Kast fue súper jugado y dijo, lo damos vuelta.
Sí.
Espérate,
Es
pero
como
dijo,
que vas
en esto,
ganando. ¿Ah?
¿cómo va? En
Como, sí.
esto, ¿cómo va? No
Sí,
dijo, no voy a poner mi capital
sí.
político en esto, ¿cómo va ahora, en esta foto?
Sí,
Y
pero
como
no
acordamos.
precisó en qué debería cambiar para que ella sí lo apoye.
¿No precisó?
Yo creo que
Yo
el
creo que
tono de ella,
sí.
lo que yo entendí, ella decir, y fue muy provocador decir, ¿sabes qué? Párenla. Párenla porque esto no avanza a ningún lado. Pónganse las pilas y avancemos. O si no, no cuenten conmigo. Ese fue el mensaje que yo entendí entre líneas. No sé si te lo comparto, Rocío.
Totalmente.
Ese fue
Yo
el mensaje
creo
y que
que
fue
fue
súper
bastante
duro.
claro,
Y
sí.
ahí, ¿cuál fue el mensaje de rebote para el señor Kast? Señor Kast, candidato, precandidato presidencial. Señor, póngase las pilas, o si va a ser el responsable de ser usted de este fracaso, señor Boric también va a ser responsable de este fracaso político del país. Eso es lo que es el mensaje.
Y ahora sí funciona, ¿de quién va a ser la gana?
Ajá.
De Chile.
De Chile.
Punto. Y eso
No,
tiene que
la
ser, no
política,
pueden
digo yo.
salir.
La...
Ah, poli.
No, no, es que yo creo que ahí nos perderíamos. Ahí realmente nos perderíamos porque yo
La
creo
victoria
que
tiene muchos papás. Todos tienen, son los papás.
no, es que necesita tener muchos papás, si no, no hay
Todos son
victoria.
papás. No,
Es
pero
que
es que
si no,
todos
no hay
se
victoria.
aunque no haya estado en la película, son todos se lo atribuyen, ¿cierto, Alicia? Todos. Yo
Ay,
fui,
no
yo
sé,
estuve
yo
ahí.
encuentro que eso es el mundo ideal y todos nos tomamos las manos y toda la cuestión, pero
No, no,
cuando
no,
llega
no.
la inauguración de una gran obra, por ejemplo, ni siquiera se
Acordado,
invita a
limpio.
las personas que participaron en los gobiernos pasados y se supone que es de todos, cada uno hizo una
Oye, pero
etapa, qué sé yo.
no, pero para ahí, porque a pesar de que se demoró un montón, Boric, a pesar de todas las acusaciones constitucionales y que lo iba a perseguir y no sé qué, Boric llegó al convencimiento de que Piñera era un demócrata. Y con eso, ¿quién gana? ¿Gana Boric? No, yo creo que pierde montones. Pero ¿quién gana? Ganamos todos nosotros.
Está entrando en otra línea que no.
Yo no voy a meter ahí
No,
porque
yo
yo
tampoco.
creo que
No
la
nos metamos ahí.
necesidad
No,
tiene
no, no.
cara de hereje y uno es capaz de hacer cualquier cosa cuando tiene una
Así,
necesidad.
estamos en el coco.
Pero es que yo creo que a nivel de convención, tú dices quién gana si esto pasa. Yo creo que
¿El triunfo
ganan
político de
todos.
quién es? O sea,
Es que
Evelyn
de
Matthei va a decir,
ninguno.
yo fui la que moví la aguja, amarillos demócratas y el centro va a decir, no, nosotros somos los bisagras los que podemos hacer
También
que
me
esto
gustó.
gire.
¿Te gustó esa?
Es que por lo mismo, porque efectivamente ella pegó, pero después todos se sentaron. Si todos no se sientan a la mesa, no se sigue avanzando. Si la izquierda se resta, no se sigue avanzando. Entonces, para mí el triunfo es de todo y obviamente, mira, bien por ello, sí, al final de este proceso se lo quiere atribuir cada uno, pero así como el 62% no fue de uno en particular, sino que fue de varios que levantaron la voz, esto va a ser igual.
Pero, Rocío, tú que tú estás ahí observando y mirando lo que pasaba ahí en la misma sala, el rol de los, digamos, de Evia, ¿se nota? ¿Se siente o no?
No, el de ella no. El, o sea,
O sea, no es a llevar el triunfo a la casa.
es que desde arriba, desde donde yo estaba mirando la galería en un día, no lo sentí.
Ya.
Sentí más, lo que fue para mí muy impactante fue ver entrar a la Ruth Hurtado, a aquella, cuando fue la votación de las contribuciones, que se vinieron así como en masa, todos a ver cómo se iba a votar eso, que no lo vi en el resto. Entonces ahí sentí como que estaban mirando y presionando lo que estaba pasando. Entonces yo creo que es como del Partido Republicano en general y de Arturo Esquella en particular, más que de Beatriz Hevia, que estaba sentada en la testera, ¿cachai? Porque ella era como de un
O sea,
facilitador
tú
que esto
estás diciendo que
pasara.
se está farreando ella.
No,
¿Podría ser?
no,
No,
yo, a ver, yo
no.
quiero reconocer aquí a Beatriz Hevia. Se mandó 971 lecturas de lo mismo y lo hizo súper bien.
No,
Siempre estuvo
no le
concentrada.
resto mérito. No, 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 no. No le resto mérito. Me refiero a que uno puede ser que sea el papá de la guagua, pero no lo diga. Es el punto. Que no se note que tenga el rol
Ah,
que.
no,
A eso me
no,
refiero,
no, no,
porque
no,
la
no, no.
pregunta que yo respondo es. ¿Quién gana en esta pasada? Políticamente, tú preguntaste recién, Alicia. Entonces, yo digo, ya, José Antonio Kast, Boric por acá, Matthei por otro lado, y Beatriz Hevia, ¿va a ganar algo en la pasada? ¿Va a quedar con un capital político
O
potente?
sea, yo creo que sí, porque ella fue la presidenta del consejo, pero es que yo creo que si realmente esto pasa y se aprueba, todos van a ganar desde su. Y a mí no me molesta que cada uno
No, y
gane.
tampoco me
Es
da.
como cuando dice, a mí me molesta que él gane más plata porque yo tengo menos. No, yo creo que si esto se aprueba, efectivamente todos van a ganar. Quizás la izquierda extrema y la derecha extrema van a ser los que más van a perder si es que esto no
los
se gana.
Extremos, sí, claro, los extremos,
los extremos, sí. Porque van a haber demasiadas concesiones que van a ser intolerables e intragables para cierto grupo, ¿cachai? Y ellos van a perder, y yo creo que ganamos todos aquellos que queremos una sociedad donde podamos convivir, donde resolvamos los problemas de manera institucional y que podamos convivir al final. Entonces yo creo que vamos a ganar todos aquellos que estamos en esa parada si es que este proceso llega a buen fin.
¿Sí? Hay esperanza entonces, Rocío.
Yo eso fue lo que más percibí esta semana. Oye, esperanza.
Y en la pasada aprovechamos de arreglar un poco el sistema político, terminamos con los pitutos en el Estado. Entonces, o sea, igual trae bastantes cosas que son interesantes y que los incumbentes, es decir, el Congreso, jamás de los jamases lo van a hacer. Entonces, también es una
por
oportunidad.
Por otro lado,
así que la dejamos pasar.
Y tienes un seguro social universal, mínimo para todos. Y
claro,
ahí también hay concesiones.
Bueno, vamos a ver, va a depender de la economía, pero también hay consenso en que queremos echar a andar la economía. Entonces, por eso, sí, como decían, sí, que el número de que no hemos crecido los últimos 10 años está ahí para cualquiera que lo quiera leer. Si el
más
punto
que consenso, no hay prontitud, o sea, esto es urgente. No hay consenso,
hay
urgencia.
Preocupación por ese número. O sea, llegó 10 años tarde, ok, ya, pero llegó. Llegó porque ahora está llegando la agüita, está subiendo, sí, y está, sí, afectando gente que quizás nunca lo había afectado. Me alegro por eso.
Bueno, Ali, ¿se nos acabó el tiempo?
Se nos acabó el tiempo, nos quedamos con muchos temas para conversar, pero aquí vamos a estar la próxima semana para ponerlos al tanto de todos los avances del Consejo Constitucional, así que los esperamos. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos quienes se sumaron. Chao, chao.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.